mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y de Santander de Quilichao, e igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de nuestra emisora. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, como siempre agradeciendo el apoyo y la participación de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad del Cauca, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy vamos a hablar sobre el ruido, que es un contaminante invisible, ¿sí? El ruido es algo que realmente cada vez lo estamos sintiendo más, inclusive este año 2025 salió una ley precisamente que se llama la Ley Antirruido. Y para hablar sobre este tema nos acompaña nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología, las residentes de Pediatría Cindy Morales e Ingrid Paz, las estudiantes de medicina Laura Daza, Helen Ojeda y Vanessa Romo, y la estudiante de fonoaudiología Carolina Ordóñez, a las cuales les damos la bienvenida a este espacio radial. Yo quisiera, en primer lugar, saludar a Vanessa y preguntarle el ruido, ¿cómo es definido por la Organización Mundial de la Salud y por qué en realidad estamos hablando de que es un contaminante?
Bueno, muy buenos días, doctor y queridos oyentes. Para empezar, es importante entender qué es exactamente el ruido contaminante. Pues la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como aquel sonido que es excesivo o no deseado, que tiene efectos negativos en nuestra salud, siendo este dañino cuando supera los 75 decibelios, que es una forma de medición de la intensidad del sonido. Es decir, es la fuerza con que las ondas sonoras alcanzan el oído. Pero ¿por qué lo consideramos un contaminante? Haciendo una analogía, sabemos que la presencia de partículas como el humo contaminan el aire. Pues asimismo, la presencia de múltiples ondas de sonido que son demasiado fuertes o constantes pueden perjudicar la salud física y mental, afectando la calidad de vida de las personas. Y no solo es por el impacto negativo a la salud que el ruido se etiqueta como contaminante, sino que también tiene un impacto global, ya que altera ecosistemas, incluyendo fauna, sus formas de comunicación, su comportamiento e incluso la interacción entre especies.
Alexandra, quería comentar algo al respecto. Muy buenos días, Alexandra.
Muy buenos días, doctor Narváez, y buenos días a nuestros oyentes. Sí, pues al respecto lo que nos cuenta la estudiante, pues ver como la situación actual, ¿no? Y poner de pronto una alerta, o sea, los entornos en el medio ambiente, si bien es cierto, nosotros en el programa estamos pensando en la población infantil, debemos pensar en qué ecosistema les estamos heredando a nuestros niños, ¿sí? Y la verdad es que a veces por favorecer un poco el silencio o no meterse en problemas legales dentro de la ciudad, se está convirtiendo el entorno rural en un escenario de algo que se llaman las after party o las fiestas de 3 días, 4 días, y no entendemos el impacto que esto tiene en la ecología, como lo decía la estudiante, en la reproducción de algunas especies, en defenderse de depredadores, ¿sí? Entonces, pues es como un llamado de atención al respecto, ¿no? Fuera de eso, también digamos que por la migración que hemos tenido muchos ciudadanos a los entornos rurales, hay quienes no respetan, por ejemplo, bueno, voy a vivir en un entorno rural, pues respetemos la naturaleza que hay en alrededor, ¿no? Y la tala de árboles, o sea, hay espacios donde es tale y tale y tale toda una semana entera, 2 semanas, ¿sí? La guadaña. Entonces, digamos que estos ruidos, pues además de acabar con los hábitats, pues para muchas especies y con la flora también, hacen que muchos huyan, mueran o pues se desubiquen, y efectivamente que es un impacto y una contaminación que tiene unos efectos más allá del malestar físico que podamos tener nosotros como seres humanos.
Que eso lo vamos a ver más adelante porque tiene gran impacto en la salud de no solamente del oído, ¿no?, sino la salud física, la salud mental, como podemos analizarlo más adelante. Vanessa, hablamos de sonido y ruido, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos términos?
Perfecto, esa es realmente la clave, diferenciar cuando estamos ante un sonido y ante el ruido. El primero de ellos es un sonido agradable, es armonioso, tiene una estructura regular y predecible, así como cuando escuchamos la música de un instrumento, el canto de las aves, la voz de alguien en una conversación agradable, como en este momento, hasta el susurro del viento en los árboles. Todo esto genera una sensación de bienestar en el quien está escuchando. Todo lo contrario al ruido, el cual se presenta como algo molesto, es fuerte, irregular y sin ninguna estructura definida. Algunos ejemplos pueden ser el tráfico con los pitos de los vehículos, ruidos de una construcción donde hay siempre martilleo y uso de una maquinaria pesada, hasta el ruido de la licuadora y la música en niveles que resultan excesivos. En resumen, la diferencia principal entre el sonido y el ruido está determinada en cómo las personas lo percibimos, si es algo neutro y calmado o algo molesto y fuerte.
Muchas gracias, Vanessa. Creo que ha quedado muy claro la diferencia entre sonido y ruido, ¿no? Es más, por ejemplo, en estos días comentábamos con Alexandra, acá en las afueras del estudio de la universidad, como hay un gran flujo de vehículos de personas que van a dejar a sus hijos al colegio a estas horas, el ruido es tremendo, es tremendo. O sea, entonces, y eso cuando se convierte en algo permanente es algo que es muy dañino, ¿no?
Y una forma no sana de iniciar la mañana para nuestros niños, ¿no? O sea, inician la mañana en un estrés tan impresionante por el flujo vehicular, como lo dice el doctor Narváez, y fuera pues de la cantidad de vehículos dejando los niños en colegios, pues que finalmente tampoco tienen la capacidad de recibir toda esta cantidad de vehículos, los pitos, los motores, las motos, también pues hacen más ruido. Entonces sí, realmente que nuestros niños están expuestos a unas situaciones de estrés desde las 6 de la mañana, de 5 días a la semana, y pues eso es algo que de verdad no solo tránsito y el municipio, sino también las instituciones educativas debían como organizarse, ¿no? Y no sé, tomar alguna alternativa en esta ciudad pues que tiene tan pocas vías.
Y es algo generalizado en las ciudades realmente, uh-huh. Como son tan desorganizadas en general en nuestro medio, entonces pues tienen estas consecuencias. Le damos la bienvenida a Laura. Yo quisiera, Laura, preguntarte cuáles son las principales causas del ruido en nuestro medio y qué hábitos o prácticas en niños y jóvenes llevan al aumento de esta intensidad del ruido.
Buenos días, doctor Narváez y queridos oyentes. Como hemos estado recapitulando, en nuestro día a día podemos darnos cuenta de que el ruido en nuestro medio proviene de múltiples fuentes, como lo veníamos diciendo. Es el tráfico vehicular, las obras de construcción, los ruidos en establecimientos comerciales y también los dispositivos electrónicos como los teléfonos, auriculares o parlantes de sonido. Es importante añadir que a medida que las ciudades van creciendo, la tecnología avanza y la exposición al ruido se intensifica. En cuanto a los niños y jóvenes, muchas veces son ellos los que, sin saberlo, incrementan la intensidad del ruido. Uno de los principales hábitos es el uso excesivo de auriculares a un volumen elevado, especialmente cuando escuchan música o juegan videojuegos. Además, pues la vida social activa en espacios cerrados como los centros comerciales o eventos también incrementa la exposición al ruido, el cual se encuentra presente en forma de música con un volumen muy alto, conversaciones que, pues precisamente por ese ruido y esa música tan alta que se maneja, tienen que empezar a subirse de volumen y sin darnos cuenta nosotros terminamos gritando para poder conversar. Entonces, todo esto pues termina contribuyendo a esta contaminación auditiva.
Sí, creo que es algo importante. O sea, miren que esto se ha vuelto tan habitual en nosotros que no lo extrañamos, ¿no? Cuando debería ser un signo de alarma, pues para absolutamente todos nosotros. Entonces, creo que eso es bien importante. Carolina, yo quisiera preguntarte, pues primero darte la bienvenida al programa y preguntarte cuáles son las consecuencias del ruido específicamente sobre la salud auditiva. Tú que ya eres una fonoaudióloga prácticamente, ¿qué nos podrías comentar al respecto?
Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Pues debemos empezar por lo básico, ¿no? es saber qué le hace el ruido a nuestra audición. Cuando estamos expuestos a sonidos muy fuertes o constantes, las células ciliadas del oído interno, las cuales son las encargadas de captar los sonidos, pueden dañarse. Aquí viene pues el problema. Esas células no se regeneran. Una vez se dañan, no hay vuelta atrás. Esto puede llevar a una pérdida auditiva permanente. Pero eso no es todo. ¿Alguna vez han sentido un zumbido en los oídos después de estar en un concierto o de estar en un lugar muy ruidoso? Pues a eso le llamamos acúfenos o tinnitus, que es otra consecuencia común del ruido excesivo. Y aunque a veces es temporal, en algunos casos puede volverse algo crónico. Imaginen escuchar un pitido constante todo el día, todos los días. Es algo que en verdad puede afectar seriamente la calidad de vida de quien lo padezca. Otra de las consecuencias que podemos encontrar es la hiperacusia, que es una condición en la que los sonidos normales, como el pito de un carro o el ladrido de un perro, pueden sentirse demasiado fuertes o incluso pueden sentirlos bastante dolorosos. Es por esto que es muy importante tomar medidas en el asunto y poder proteger nuestra audición.
Muchas gracias, Carolina. Yo pensaría que el problema aquí es que las consecuencias pueden ser permanentes, ¿no? Claro, cuando uno tiene un parlante al lado muy fuerte y después se sale de allá, uno escucha menos, realmente escucha menos. Parece que la sensibilidad del oído se disminuye tratando de protegerse. Pero esa, imagínense ustedes que esa disminución de la audición se vuelva ya permanente. Alexandra, ¿tú qué nos podrías comentar sobre esto?
Sí he conocido pacientes o usuarios que han quedado con daño permanente. De hecho, han salido ensordecidos y se han, bueno, pues digamos, la gente joven de pronto tiene más posibilidad de recuperar menos tiempo la audición, pero después de medicamentos, todo. Pero también he conocido algunos adultos que después de un concierto, por ejemplo, estos espectáculos donde el sonido es muy fuerte y así sea agradable y se pase bien, salen con una pérdida auditiva que puede quedarse de forma permanente. No solo en los conciertos. Nosotros, por ejemplo, tenemos el teatro, nuestro teatro Guillermo Valencia, que adelante tiene la fuente pues donde sale el sonido. Estos puestos de adelante son nocivos para la audición y pienso que es algo que debía tenerse en cuenta al momento de nosotros como espectadores ubicarnos, sí, ver qué sillas, qué puestos compramos. Debemos tener en cuenta eso, dónde nos sentamos en un restaurante, que no sea en la fuente. Y yo ahora a veces pienso que uno debe andar con protectores auditivos por si acaso los va a necesitar, porque realmente que a veces es inmanejable, inclusive en las instituciones educativas, en los bingos o estas actividades que se realizan. El ruido es excesivo, a veces es excesivo y si bien es cierto, se asocian la intensidad de volumen alto con la felicidad, con la alegría, con la forma de llamar gente, la verdad que es un poco nociva para la salud.
Tiene que hablar de las discotecas, ¿no? Porque las discotecas, no, eso, pero en las discotecas el sonido es tremendo, es enorme, o sea, y es una cosa que es ensordecedora. Creo que esa palabra que utilizaste es la más apropiada, ¿no? Tenemos aquí a Cindy y yo quisiera preguntarle qué podemos hacer para proteger nuestra salud auditiva, ya que hemos hablado de todas estas cosas. Cindy, muy buenos días.
Buenos días, doctor Narváez, agradeciéndole a usted por su invitación y bueno, buenos días para todos los oyentes. Si hablamos un poco de investigaciones, mire que la revista The Lancet aproximadamente nos dice que 1 de cada 4 personas podrían experimentar algún tipo de pérdida auditiva para el año 2050. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Pues tomar medidas preventivas, dentro de ellas, pues para proteger nuestra audición. Entonces, dentro de ellas podríamos decir que el control del volumen en nuestros dispositivos es muy importante. Y hablando un poco de la moda de los auriculares, pues en la población adolescente, se podría proponer esta regla de los 60-60, es decir, escuchar música con un 60% de volumen máximo y no más por un lapso de 60 minutos. Y además, pues utilizar los auriculares externos, que son los que cubren aproximadamente toda la oreja, porque pues ellos no llevan directamente el sonido al tímpano. Otra de las indicaciones que se podrían dar, pues evitar esta exposición a ruidos fuertes, ya que la Organización Mundial de la Salud pues nos recomienda también no exponerse a niveles de sonido que sean superiores a los 85 decibeles por más de 8 horas al día. Entonces, el ejemplo pues que nos ponía la doctora Alexandra, ¿no? El tráfico aproximadamente supera los 100 decibeles, que puede causar un daño auditivo en menos de 15 minutos. Entonces, importantísimo no exponernos a estos ambientes ruidosos. Si asistimos a eventos con música alta, pues es preferible usar tapones en los oídos o hay auriculares especiales para la cancelación del ruido. Esto también nos ayudaría a reducir la exposición y a su vez pues proteger nuestra salud auditiva a largo plazo. Importante el descanso de los oídos. Después de estar expuesto a ruidos intensos, es importante dar un descanso auditivo por lo menos de unas 16 horas, pues para permitir esa recuperación del oído, evitar ese uso prolongado de auriculares y pues especialmente en lugares silenciosos donde no es necesario manejar volúmenes altos. Y realizar esas revisiones auditivas regulares, sobre todo si estamos expuestos a ruidos constantes, pues se aconseja realizarse un examen auditivo anual con un especialista, ya sea un audiólogo o un otorrino, para detectar esas pérdidas auditivas a tiempo y pues asimismo realizar el tratamiento adecuado.
Muchas gracias, Cindy. Sí, porque a veces, digamos, no podemos evitar esos ruidos intensos, por ejemplo, al salir a la calle. ¿Cómo hacemos? Y esa anotación que decías de los protectores auriculares en los oídos, pues no sería ni mala idea, porque en todo caso no es que anulen el ruido, pero sí disminuyen bastante la intensidad del sonido, ¿no? Eso es muy importante.
Ahorita sí hay alguna tecnología, o sea que los de pronto pues nuestros chicos la están usando, pero no para la que son los auriculares, audífonos con cancelación de ruido, o sea, cancelan el ruido externo y de pronto les puede permitir escuchar a más baja intensidad, como lo decía la doctora, la música o los audios que estén escuchando, pero pues Dios quiera y lo hagan así, ¿no? O sea, que realmente sea sí, para
es que,
eso.
Es que uno a veces se da cuenta, inclusive hay carros que llevan parlantes atrás. O sea, hay gente que es fanática de la música. Me parece muy bien que sean fanáticos de la música, pero no a ese volumen, ¿no? O sea, uno siente, inclusive uno con las ventanas cerradas del carro, siente que las ventanas vibran y es un ruido insoportable. Entonces, estos adentro pues están sufriendo unas consecuencias graves y toda la gente que está alrededor de ellos.
En las instituciones educativas, desde fonoaudiología, realizamos, por ejemplo, jornadas de otoscopia, ¿sí? Que si viene, que pareciera algo sencillo, pero además de todos los hallazgos que vemos, ¿cierto? O sea, animalitos, cuerpos extraños en el canal auditivo, también hemos encontrado membranas timpánicas y canales auditivos externos muy vascularizados. Y en algunos casos, no siempre, se asocia, por ejemplo, había un niño que tenía uno vascularizado y el otro no, y precisamente a ese lado es que él usa su audífono, sí, porque a veces se sacan un hito por debajo del uniforme y lo colocan. Entonces, miren que niños de 12 años, 13 años ya están haciendo un gran daño auditivo. De hecho, yo a mis estudiantes cuando me preguntan, profe, ¿en qué me especializo? Yo siempre les digo en audiología, porque va a haber una cantidad de trabajo tan impresionante por todas estas pérdidas auditivas.
Bueno, muchas gracias a Cindy y a Alexandra por estas importantes apreciaciones. Queremos darle la bienvenida a Ingrid y preguntarle cuáles son las consecuencias del ruido sobre la salud mental y física, porque es que no solamente es el daño en el oído, ¿no?, sino todas las consecuencias que tiene ese ruido.
Buenos días, doctor, y buenos días, queridos oyentes. Sí, hemos encontrado que el ruido excesivo puede tener efectos negativos tanto en la salud mental como en la salud física. Y sus consecuencias pues van a depender de la intensidad, la duración y la frecuencia de la exposición al ruido. En cuanto a los efectos del ruido en la salud mental, encontramos que estar rodeado de ruido todo el tiempo puede hacer que nuestro cuerpo se mantenga en alerta, aumentando así el estrés y generando ansiedad. También el ruido constante puede ponernos de mal humor y hacernos reaccionar con más irritabilidad. También encontramos problemas del sueño, ya que el ruido en la noche va a interrumpir el descanso, causando insomnio y haciendo que el sueño sea menos reparador. También hay dificultades para aprender y concentrarse. Esto se da especialmente en los niños, ya que el ruido puede afectar la memoria y la capacidad de atención, perjudicando el rendimiento escolar. También hay un mayor riesgo de depresión, ya que el ruido se ha relacionado con un aumento en los síntomas depresivos. En cuanto a los efectos en la salud física, encontramos que el ruido se asocia con un aumento en la frecuencia cardíaca y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. También este puede causar tensión en el cuerpo, provocando dolores de cabeza, cansancio y agotamiento. Como ya lo habíamos mencionado, también puede provocar pérdida y daño auditivo. También se ha encontrado que el ruido constante hace que nuestro cuerpo libere más hormonas de estrés, como el cortisol, la adrenalina, esto afectando nuestro bienestar y salud a largo plazo. También hay alguna alteración a nivel del sistema inmunológico, ya que el estrés puede provocar y debilitar las defensas a nivel del organismo, aumentando así la susceptibilidad a enfermedades. También hemos encontrado trastornos metabólicos. En algunos estudios se ha relacionado el ruido con un mayor riesgo de obesidad y diabetes debido a su impacto en el equilibrio hormonal y el sueño. En general, podemos decir que la contaminación acústica es un problema de salud pública que afecta la calidad de vida, y esto se da especialmente en entornos urbanos.
Muchas gracias, Ingrid. Sí, vemos que esas consecuencias son muy graves. Alexandra, yo quería hacerte una pregunta que tiene mucho que ver también con algo que tratamos antes, y es nosotros qué podemos hacer para que los sitios de estudio, trabajo y el hogar sean sitios tranquilos y sin ruido.
Bueno, pues ante todo hacer conciencia de que un ruido o un sonido a una alta intensidad nos va a hacer daño en todos los aspectos de la vida, porque un daño como el estrés pues va a afectar también nuestras relaciones personales, nuestro desempeño, bueno, ya eso nos lo acaban de explicar. Entonces, hacer conciencia de esto. Ahí, por ejemplo, los fonoaudiólogos hacemos una valoración de la intensidad de ruido y creo que debía hacerse en todas partes. Se realiza con un aparato que se llama el sonómetro y esto nos dice qué cantidad de ruido hay en cada espacio. Se recomienda, debíamos estar a una intensidad ambiente máxima de 40 decibels, por ejemplo, en las instituciones educativas. Yo hablo mucho de las instituciones educativas porque es donde pasan nuestros niños toda una jornada de 7, 8 horas diarias. De 40 decibels, lo que hemos encontrado es que las instituciones manejan unas intensidades aún al interior del aula de 60 decibels o de 90 decibels, ¿sí? Más en el patio, en los restaurantes escolares. En una asesoría que me pedían para disminuir los ruidos en un espacio escolar, en un restaurante escolar, habían tomado la decisión de colocar un televisor para que los niños no hablaran. Entonces yo decía, no, es que la voz de los niños es lo que debíamos privilegiar. Aprendámonos esto, materiales sonoamortiguados. O sea, hoy en día hay demasiadas posibilidades para disminuir las intensidades de ruido sin pedir exactamente que sea a los niños que hagan silencios. Debe privilegiarse la voz de los niños. Entonces, materiales sonoamortiguados. Prácticas tan sencillas como colocarle las tapitas a las patas, los pupitres de las sillas. Es algo que es una norma, o sea, todas las paticas deben tener sus taponcitos para que cada que un niño se mueva no se produzca ese ruido que es alto y además es desagradable. Y digamos también hay un programa nacional que es Amor por el Silencio, donde se busca disminuir, o sea, mejorar los entornos sonoros en las instituciones educativas, preparando y educando desde niños. Entonces, debía implementarse en las instituciones educativas este programa y tener también a instituciones donde hay niños que son los vigilantes, ¿no? O sea, que un sonómetro vale 90 mil pesos máximo y pueden ir de salón en salón haciendo mediciones, hacer concursos. O sea, hay muchas formas de verdad de privilegiar, pues, el amor por el silencio.
Muchas gracias, Alexandra. Quisiera para terminar preguntarle a Helen, a quien le damos la bienvenida, ¿qué es la ley antirruido en Colombia que se promulgó en este año y qué se pretende con ella?
La ley antirruido es una ley de la que podemos hablar este año. Es también conocida la ley 2450, fue aprobada este 4 de marzo y tiene como objetivos, primero, pues establecer una política de calidad acústica con el fin de unificar y generalizar las normas sobre la contaminación sonora. También se trata de definir responsabilidades de los entes territoriales, las autoridades ambientales y de la policía de gestión y control del ruido, y así llegar a reducir la contaminación sonora y proteger la salud de los ciudadanos. Pero bien, entonces, ¿qué medidas incluye esta nueva ley? Pues se va a crear una política de calidad acústica para controlar el ruido en las ciudades y comunidades.
Además, también se van a implementar multas económicas para que quienes generen ruido excesivo tengan sanciones de hasta 800 salarios mínimos, según la pena. Establece zonas de protección sonora como hospitales, colegios y áreas residenciales. Además, pretende evaluar los efectos del ruido en la salud pública y en el medio ambiente. ¿Qué es importante? También se van a fomentar el uso de tecnologías mucho menos ruidosas, como vehículos eléctricos y pavimentos que reduzcan el sonido del tráfico. Y principalmente, como lo hemos hablado durante toda la charla, pues pretende educar a la población sobre la importancia de un entorno mucho más silencioso. Bien, teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado durante el programa, entendemos que esta ley se hace muy importante, puesto que el ruido excesivo afecta de manera importante nuestra salud, y es así como se puede dar un paso hacia adelante en la construcción de espacios más tranquilos y saludables para todos.
Bueno, amables oyentes, queridas invitadas, Alexandra, queremos agradecerles a todos por la participación, a Jesús Palechor también por los servicios técnicos, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.